Muy buenos días y bienvenidos a Comunidad Alerta, un programa de información y asuntos públicos, útil para personas que buscan hacer la diferencia en su familia y en su comunidad. Comunidad Alerta es un programa en vivo, originado desde nuestros estudios de Radio Bilingüe.
Delia Saldívar, tras los micrófonos de Radio Bilingüe, lista para dar inicio a una edición más de Comunidad Alerta. Le agradecemos mucho su sintonía. Déjeme quito este dulcecito que tenía para refrescarme la garganta. Ya saben que trabajamos con la voz y para que saliera clarita y bonita, pero con estos climas, quién sabe cómo va a salir. Pero bueno, estamos aquí listos para dar inicio a esta charla que tenemos semanalmente aquí en Radio Bilingüe. Somos la red latina de la radio pública en Estados Unidos y tratamos diferentes temas, desde salud, educación, política y, por supuesto, historias. Y hoy les vamos a contar una historia de los problemas que enfrentan los trabajadores huéspedes que viajan a los Estados Unidos a trabajar con visas H2A o visas H2B. Y en el proceso de reclutamiento y en su lugar de trabajo enfrentan, pues en ocasiones, situaciones con las que no se esperaban, situaciones que violan las leyes de este tratado, donde se pueden traer trabajadores a este país, donde se violan los derechos básicos del ser humano. Hoy nuestros invitados son de nueva cuenta Jesús López, trabajador comunitario de asistencia rural de California, y el señor X, un trabajador agrícola que viajó en varias ocasiones a trabajar bajo este programa. Y hoy de nueva cuenta nos va a contar su experiencia trabajando y, según su testimonio que ya nos dio el mes pasado, en su experiencia en Carolina del Norte le fue muy mal, pero según van a escuchar ustedes hoy, en California le fue peor. Salió de Guatemala para entrar a Guatepeor. Que le baje a mis audífonos que se oye el feedback. Ya está mejor. Bueno, ya listos para iniciar esta plática. Jesús, voy a comenzar de nuevo con usted, porque usted tiene más de 30 años, casi 35 años, trabajando aquí en el Valle de Salinas, informando a los trabajadores del campo sobre sus derechos, tratando de que las violaciones de las que son víctimas pues salgan a la luz. Y platíquenos de nueva cuenta cómo ha sido su trabajo en estos tantos, treinta y tantos años, pues defendiendo los trabajos de estos hombres y mujeres.
Pues sabes que en realidad nunca he trabajado, Delia.
No, ¿cómo que no ha trabajado? Sí.
No, en realidad nunca
si yo lo he visto, porque si lo he visto en ferias comunitarias, repartiendo volantes, platicando ahí con los trabajadores y, según sé, viaja a los files, viaja a los centros de trabajo.
Pues ya ves, entonces tú lo has descrito igual como lo describo yo. Me pagan por hablar con la gente, me pagan por...
Pues es un trabajo, Jesús. No tan duro como el que nos va a contar el señor X.
No, en realidad es tipo broma, pero el tipo de trabajo que yo hago me llena mucho porque es un trabajo de servir a la comunidad en todo tipo de problemas que ellos tengan. Y por eso es que yo creo que me he quedado en este trabajo por los últimos 33 años. Es un honor servir a las personas. Y al final te quiero dar testimonio muy personal de que uno se siente muy bonito cuando las personas se sienten contentas de que miran un poco de luz de justicia, ¿me entiendes? Ahí es donde yo me lleno de alegría, cuando a uno le puede enseñar a la gente, no, sí hay justicia. No más que hay que pedirla, porque la justicia hay que pedirla.
No, y a
hay
veces, que luchar por y a ella. Veces no se sabe de esa justicia. Uno le dicen que le van a pagar, le dicen que le van a dar tantas cosas y uno quiere ganarse el pan de cada día. Y a veces no conoce las leyes. Entonces, cuando llegan ustedes a informarles de sus derechos, principalmente en Estados Unidos, pues se nota la diferencia. Jesús, antes de ir con el señor X, yo de los contratados no supe de ellos como hasta hace unos 10, 15 años, como en el 2014 que tuvimos una campaña, pero yo no sabía que estaban viniendo estos trabajadores a los Estados Unidos, algo parecido al programa Bracero. ¿Usted sabía de estos trabajadores que ya estaban llegando, Jesús?
Sí, nosotros supimos desde hace muchísimos años. La única diferencia es que usted no supo porque no venían a California. Estaban yendo, por ejemplo, a Florida, al norte de Carolina, al sur de Carolina, por Indiana, por allá es donde los comenzaron a llevar. Y después en California comenzó a haber necesidad, porque la gente de California, como es tan cara la vivienda aquí en California, comenzó a emigrar. Las familias de aquí, de nuestras áreas, comenzaron a emigrar a Oregon, a Washington, a otros.
A Idaho, a Texas.
Sí, a otros lugares, sí.
Con muchos conocidos míos se fueron aquí de Salinas.
Sí. Bueno, muchísima gente, miles de gentes. Entonces hubo mucha falta de mano de obra. Y entonces fue cuando los agricultores comenzaron a traer los trabajadores aquí a California, y más cada año están trayendo más. Comenzaron el primer año, creo que trajeron 1,500 personas, pero ahorita aquí en California, solamente en el condado de Monterrey, tenemos más de 12,000 personas que llegan cada año, y cada año va aumentando la cifra de personas que van llegando aquí a nuestra área.
Y fíjese, Jesús, yo me acuerdo hace algunos años que usted descubrió una casa en Watsonville o en algún área de aquí de Salinas donde había como 80 personas viviendo. Y yo me imagino que ya eran esos contratados, ¿no? Que los estaban hacinando ahí en las casas.
Allí fue donde comenzó, sí, exactamente.
Y me acuerdo, así como en un sueño, que usted vino a platicarnos aquí. Fíjate, Delia, que nos encontramos una casa con 80 trabajadores bañándose con la manguera afuera, haciendo sus necesidades donde podían, viviendo pues en condiciones infrahumanas, Jesús.
Así es. Y de esos casos nos hemos encontrado muchísimos casos a través de los años, Delia. Eso no es algo nuevo para nosotros, es algo usual que nosotros vemos y lo seguimos viendo, desgraciadamente, todavía ahorita, especialmente más ahorita, que aún hay mucho más falta de vivienda que antes.
Estuve leyendo un artículo el otro día del supervisor Luis Alejo, donde estaba diciendo que el que vengan estos 12,000 trabajadores, o sea, implica muchos cambios en el condado. Están usando los servicios, están usando todo. Algunos les dan vivienda. Mencionó las que están aquí por la Davis, mencionó los que están allá en Spreckles, mencionó los que están acá por la Blanco. Dijo, son viviendas excelentes, pero esos son muy pocos. Estamos hablando de 12,000 trabajadores. ¿Dónde están? O sea, ¿cómo están viviendo? Y precisamente de eso es que vamos a platicar con el señor X.
Qué bien. Pues vamos a pasarle la palabra a ver qué nos cuenta.
Pues le dimos este seudónimo del señor X porque él estuvo trabajando aquí en California y por temor a represalias, ya está en México de regreso, pero de cualquier manera, pues las redes de los contratistas son muy grandes y uno nunca sabe cuáles son las repercusiones. Así es que preferimos que el señor X esté en el anonimato. Pues comenzamos, nos quedamos con un poquito cortos de lo que pasó en Carolina del Norte. Yo me quedé donde usted nos dijo que casi un mes sin comida, sin pago, sin nada. ¿Pero qué comían además de los camotes, señor X? O sea, sin proteína y nomás los carbohidratos, pues como y trabajando, como que estaban muy desnutridos. ¿Comían algo más? ¿Y que no había una forma de, ya ve que todos traemos ahorita el celular, de comunicarse con los parientes y decirles cómo estaban, señor X? Bienvenido primero.
Sí, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
Sí, pues aparte de eso, pues no, solo comíamos, así como ya les comentaba, la última cazábamos algún conejito o dos, y a veces, pues no a veces, pues también cuando teníamos tiempo, íbamos a pescar allí a los charquitos donde había pescaditos, y pues con eso la fuimos sobrellevando hasta que hubo pago. ¿Y nada más? Eso era lo que comíamos.
¿Y cómo se comunicaban con sus parientes, o estuvieron sin comunicación por mucho tiempo?
Sí, la verdad que ahí solamente, y parece curioso, arriba de un árbol es donde agarraba señal nada más el teléfono. Y no había señal, y ahí pues nos subíamos escasos 5 o 6 metros a un árbol grande, y pues ahí hablábamos, y se escuchaba, no era buena la señal. Y yo, como no tengo parientes en Estados Unidos, pues yo no me podía apoyar en nadie. Algunas otras personas sí lo hacían, pero pues yo y cientos de personas, pues no podíamos hacer más que luchar por lo que, pues por la vida, ¿no? Más que nada.
¿Cuántas veces fue a Carolina del Norte y cuándo decidió venirse a California?
Allá solo fui una vez, a Norte Carolina.
¿Y le fue mala la experiencia? ¿Qué dijo? Me voy a ir a California, donde dicen que está más bonito.
Sí, exactamente. Entonces, pues ya no me quedaron ganas de ir para allá. Y voy a California y, pues, adelante, digamos que es el mismo proceso como en Carolina, pero cuando va uno llegando casi a la frontera, pues hay ocasiones que detienen el camión y se suben unas personas y piden dinero. No sabemos quiénes sean esas personas, pero simplemente llegan y es tanto dinero, y el que no quiera darnos, pues ahorita hablamos con él.
Señor X, para los radioescuchas que no tuvieron la fortuna de escuchar su testimonio el mes pasado, platíquenos un poquito de cómo es el reclutamiento, cómo es que ustedes saben dónde ir para venirse a trabajar a los Estados Unidos y cómo les va en el camino. Eso de que les cobran dinero en medio de la carretera, eso no nos lo contó en el otro programa, es algo nuevo.
Sí, es que no pasó, esa ocasión no pasó de Norte Carolina, solo pasó cuando va uno a California, que agarra otros caminos. Ahí el proceso de reclutamiento es de que llegan por aquí a los hoteles, o anuncian en la radio, o hay camiones con bocina, camionetas anunciando por la calle, y pues ahí se da uno cuenta, va uno, se entrevista con el reclutador, y si uno es candidato, pues ahí tiene que dar uno un dinero.
Oiga, ¿cómo son los anuncios? O sea, me estoy imaginando ahí en Michoacán, en Zacatecas, en los ranchitos, que van ahí con la bocina. ¿Qué anuncian? ¿Quién quiere ir al norte? ¿Les vamos a pagar bien? ¿O cómo es el anuncio? Para darnos una idea, porque... Sí.
El anuncio empieza gran oportunidad de empleo en los Estados Unidos bajo el programa H2A. Estamos necesitando pescadores de uva, depende del trabajo que sea. Entonces, digamos, vamos a estar el 9 de abril en el Hotel Limón, para que lleve sus documentos, y ya mencionan los documentos que hay que llevar, cuando es así. Entonces, después de ahí, empiezan hay una nueva entrevista, o sea, nada más ahí es el gancho para jalarlos, y ya después de ahí, llévalos a las comunidades alejadas, allá lo llaman a uno, y allá es donde, pues tienes que dar ese, pues ahora sí que seleccionado en la primera entrevista, pues lo llaman a muchas de las ocasiones, algunas veces no, pero muchas de las ocasiones lo llaman a uno a las serranías, a la sierra. Y ahí es donde pues van con el reclutador, no sé qué aromas, qué trucos hagan, pero ahí es lo que...
¿Y por qué se los llevan hasta la sierra, ya que tienen a lo mejor para pensar que es transparente el proceso, verdad? Porque de acuerdo al tratado que hay, no les deben de cobrar absolutamente nada por el reclutamiento, o sea que tiene que ser totalmente gratis, entonces quizás sea por eso. ¿Qué le parece si vamos a una breve pausa de 30 segundos y regresamos para continuar? Desde el principio del reclutamiento empezamos mal. Están diciendo, bueno, si yo soy un muchacho de 18, de 19 años o una muchacha que pues no encuentro trabajo en mi pueblo y veo que gran oportunidad de ganar dinero en los Estados Unidos, pues automáticamente uno se queda enganchado y dice voy a irme esa oportunidad, y ya ve que muchos paisanos que regresan a Estados Unidos avientan dólares como si fueran de a peso. Entonces uno está con esa ilusión que va a ser mucho dinero cuando venga al norte.
Eso nomás es por 2 semanas, Delia.
Ya después que hicieron todos los paris y ya después se acaba. Pero dan esa imagen.
Así es.
Dan esa imagen.
Eso sí.
Vamos a la pausa, regresamos. Escucha Radio Bilingüe y radiobilingüe.org. Hoy estamos platicando con el señor X sobre su experiencia como trabajador huésped, como contratado que llegó a los Estados Unidos a trabajar bajo el programa H2A. Y nos está contando estas experiencias que vivió desde el momento de que lo reclutaron en su pueblo. Y ahora vamos a que nos cuente cómo es que fue su experiencia en la frontera. Y luego ya aquí llegando a trabajar, no sé si en la lechuga, en la fresa, en el aguacate, en la almendra, en el apio, tantos diferentes productos que agrícolas que California produce para el mundo entero, y que la mano de obra son estos muchachos, estas muchachas que vienen desde otros países. Vamos a la pausa y regresamos. Radio Bilingüe y radiobilingüe.org. Soy Delia Saldívar, conduciendo la edición de Comunidad Alerta de esta mañana. Saludos cordiales a todos ustedes que laboran en el campo, ya que inicia la temporada de cosecha en varios valles de California, desde Mexicali hasta allá, hasta Mendocino, hasta el norte. Y hoy estamos platicando con un trabajador huésped que vino a trabajar bajo el programa H2A y tuvo una experiencia de cuotas muy altas de reclutamiento, falta de contratos en el proceso, promesas falsas sobre el pago que recibirían los Estados Unidos y condiciones de trabajo inhumanas. En Radio Bilingüe también contamos las historias de la gente trabajadora. Jesús López, trabajador comunitario de Asistencia Legal Rural de California, fue quien nos puso en contacto con el señor X y aquí se encuentra con nosotros. ¿Hay algo que quiera preguntar usted al señor X, Jesús?
Bueno, en el programa anterior nos platicó y ahorita lo volvió a confirmar de que para ir al Norte Carolina tuvo que pagar una cuota para que poderlo poner en la lista, y nos dice que para California no. Eso no ocurrió, pero se me hizo muy interesante lo que dijo ahorita, lo acaba de mencionar, que no pagó allá en el cerro, no pagó allá en el rancho, pero pagó en el camino, cuando ya venía en el camino hacia California. Y bueno, no nos dijo cuánto pagó, pero dice que pagó y que no sabe ¿A quién pagó? O sea, nomás se suben al camión y pagan. Quisiera
que amplíe un poquito esto.
Que nos platícanos, señor X, es esto, ¿a qué parte del camino, en cuál parte del camino hay estas cotas o este cobro?
Sí, pues en esa parte, como ya tengo experiencia en el camino, es en el... Uno puede ser entrando a Sinaloa y el otro es muy adelante, adelante del crucero Nogales Agua Prieta, allá en Sonora.
¿Y entran con armas o solamente el chofer ya sabe que va a pararse o cómo es que los paran?
Sí, o sea, se desvía para un camino. De la carretera se desvía para un camino y ahí en el camino es donde pasa eso. Si es una persona, así, una o dos personas con algo en la mano y pues es así.
Entonces, 500, ¿qué piensa usted, Jesús? ¿Qué piensa usted, Jesús? ¿Piensa que se es parte de la cadenita de que les van a cobrar? Porque si se desvía el camión, no es como que va uno en la carretera y lo paran en medio de la carretera y les sacan dinero aquí. O sea, el camión se desvía.
Bueno, no había escuchado yo eso, Delia. Estoy en mi mente están cruzando muchas ideas, y uno, porque... Por ejemplo, si el chofer les dice, me voy a desviar y va a pasar esto, o él solamente se desvía y ellos no saben ni para dónde van. Porque si yo viniera en el camión y a mí no me dicen nada, o me voy a desviar, voy a hacer este, y entonces yo comienzo a ver que el autobús se va por caminos rurales alejándose del camino, eso para mí sería una preocupación grandísima, sin saber lo que va a ocurrir. Y
aunque uno no conozca la carretera, pues ya está el freeway, están las autopistas, pero si se sale de esa autopista, aunque uno no conozca el camino, pues automáticamente ¿a dónde me lleva este?
Exactamente, eso es una preocupación. So, cuéntanos más o menos tu experiencia sobre eso. ¿Les dice el chofer, me voy a desviar, o nomás inesperadamente se desvía? ¿Cómo ocurre esa partecita?
Sí, es inesperadamente. Por lo regular es ya en la noche. Ya en la noche o entrando en la madrugada. Pero ya está oscuro cuando eso pasa. No avisa nada. Nada más se desvía. Me ha tocado, porque lo digo así, que me despierta a mí eso. Yo voy dormido y acá, ya cuando los veo, pues ya están allí. Es de 500. Y pues... quien no quiera darlo, me dice, ahorita vienen a hablar con él, ¿por qué no quiere dar sus 500 pesos?
O sea, y les dan la cuota, sí. $500, no lo que traigan, 500.
Sí, y pues...
¿Pero son dólares ya, o son pesos, señor?
¿Cómo dije?
¿Dólares o pesos?
No, pesos.
Oh, 500 pesos. Mexicanos. Oh, muy bien. Ok, y nomás para aclarar.
Ya más adelante hay otro, porque y allá son 1,000 o 1,500. Entonces, pues ya uno, ya pues los da, pues uno, pues con el temor y...
Pero no les dicen quién es, quién representa, no. Ni nada.
No, nada de eso, no sabemos quiénes son, nomás llegan y pues órale. Y mejor no hacer comentarios de eso.
En tu experiencia, ¿crees que hay un acuerdo entre el chofer del autobús y las personas que se suben a pedir la cuota?
Sí, claro está eso, porque pues no, ¿para qué se desvían del camino?
Sí, luego dicen que a buen entendedor pocas palabras, o sea, se desvía este del camino y les piden una cuota muy específica, primero 500, luego 1,500, entre más lejos están de su casa, pues no les queda otra, Jesús.
Así es.
Ya hay acuerdos ahí.
Señora, ¿que las compañías que lo contratan saben de esto? ¿Qué sabe usted?
Algunas veces sí, por otras personas. Yo no he dicho, pero otras personas comentan, pero es como si no les comentara nada. No.
Cuando llegan a la frontera, ¿qué ocurre ya cuando llegan a la frontera, al lugar donde ya llegaron allí para lo de la visa?
Es igual que cuando en el norte de Carolina, que tienen que esperar allí en el puente, o sea, que los encierran en hoteles de uno a otro hasta que les dan su visa.
Por lo regular no, a mí no me ha tocado. Llego a un hotel y también son hotelitos que pues no no están muy aseados, pero ahí rápido es el proceso, de 1 a 3 días y vámonos, y ya en el cruce, ya cuando cruzamos la línea, pues yo prácticamente por la experiencia, yo ya voy preparado porque prácticamente yo me llevo mi botella, a mí eso ya no me preocupa, yo me llevo mi botella y un lonchecito que compro ahí mientras los demás están cruzando, porque no sea que no se quieran parar al baño o a comer.
¿Y la botella para qué era, señor X? ¿Para qué es la botella?
Pues para hacer del baño. Porque...
Para orinar, Jesús.
Ah, sí, de veras, porque
están tantas sí. horas ahí parados esperando a que les den la visa. Pues bueno, ya se nos fueron 25 minutos platicando en el camino. Ahora tenemos que platicar de las condiciones. ¿A dónde lo llevaron a California o lo trajeron a California cuando usted ya pasó? ¿Y qué le dijeron que iban a hacer? ¿Le dieron su contrato en español de cuánto le iban a pagar, de en qué iba a trabajar, dónde iba a vivir? ¿Todo eso le dieron su contrato? Porque eso dice la ley, Jesús, que les tienen que dar un contrato. ¿Les dieron su contrato, señor X?
Sí, dieron unas hojas del contrato, porque no completo, nada más donde decía, pero todo era en inglés. Todo fue en inglés, el contrato, y nada más sabíamos la dirección donde íbamos a llegar. Y el sueldo, lo que vamos a ganar por hora. Entonces, pues ahora sí que vamos en el camino rumbo a California, ahí, ahora sí lo voy a decir, a Salinas. Vamos a Salinas, y pues ahora sí que me van a creer que pues va uno hasta rezando para que pues le toque un buen lugar para vivir por las experiencias pasadas. Entonces, pues llegando allá, vamos teniendo, bueno, desde que salimos de aquí, de casa, de México, vamos teniendo que no lleguemos un sábado a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay nadie quien se haga cargo de nosotros, ni quien nos dirija ahí, quien nos acomode en el hotel, de cuántas personas por cuarto, no llegan a decir nada hasta el lunes.
No, pues ahí los tienen abandonados. Fíjese, yo vivo en Salinas, California, y yo, sin conocer nada de su experiencia ni experiencia de otros trabajadores, pues yo pienso, digo, pues qué bonito viven estos trabajadores contratados, porque paso por los departamentos que les hicieron por la Davis y pues, están mejores que algunas viviendas de las que están en el este de Salinas. Digo, pues qué a gusto, y luego los veo que van ahí a las tiendas con sus bolsotas de mandado y se ven muy tranquilos, que van a las tiendas y van con sus maletas llenas de zapatos, de cosas que van a llevar. Yo digo, pues viven muy a gusto, pero esa es la realidad de unos pocos, porque son 12,000 trabajadores los que viven en el condado de Monterrey, donde está aquí Salinas. Entonces, ¿llegaron en sábado ustedes o en qué día llegaron?
¿Y te tocó vivienda nuevecita, señor X, o platícanos de eso?
Sí, no, llegamos y sí, pues fue prácticamente así lo que teníamos, eso pasó. Llegamos sábado, no hubo nadie, por ahí nos acomodamos entre los compañeros en un hotel que la verdad, pues, no sé qué me da volver a recordar esa parte. Y en ese hotel no había cama, había camas, pero no tenía colchón grande, no tenía algunas, digamos, de 50 camas, 25 no tenían colchón. Y si lo tenían, era un colchón muy, muy desagradable. Entonces, pues ahí llegamos, nos instalamos y no sabemos nada hasta el lunes o martes de la siguiente semana. Y pues ya llegan, se presentan 1 o 2 personas con nosotros, nos explican cómo va a ser el proceso y que no vamos a trabajar, bien sea en esa semana, a veces que nos quedamos 2 o 3 semanas sin trabajo al llegar.
¿Y qué hacen? ¿Y qué hacen mientras tanto? Porque en Salinas, pues, ¿estaban afuera de la ciudad o en los hoteles que están adentro de la ciudad?
No, adentro de la ciudad.
¿Y qué hacían? ¿Traían dinero para comer? Y yo veo en esos hoteles que hay un montón de restaurantes, no sé en cuál hotel se quedaría, que hay un montón de restaurantes de comida rápida. ¿O qué es lo que hacían en esas 2-3 semanas para sobrevivir?
pues nada, ahí como estábamos en hotel, pues su derecho es proporcionarnos la comida, pero buena, no buena, regular la comida la primera semana, porque ya la segunda semana del contrato, ya no, la segunda semana de 6-7 meses, ya la comida llega echada a perder, llega a muy destiempo, y pues la verdad llega hasta con animalitos, cucarachas, moscas, en unas condiciones que no son muy agradables después de la segunda semana de estar allá.
Pues vamos a nuestra segunda pausa, señor X, y hay que seguir platicando sobre esto, porque de acuerdo a la ley dice que les tienen que proporcionar comida o la manera para que ellos cocinen, pero la comida pues se supone que tiene que estar en buenas condiciones. Y se acuerda, Jesús, también aquí en Salinas hace unos años, pues a un restaurante lo demandaron porque les dieron salmonela a 2 o 3 cuadrillas de trabajadores que les llevaron unos burritos. Eso pasó también aquí en Salinas, entonces
no ha ocurrido en varias ocasiones.
En varias ocasiones, Salinas. Yo nomás me acuerdo de esa porque un muchacho trabajaba ahí que conocía, dijo, no, pues no vamos a trabajar porque nos van a cerrar el restaurante porque les llevábamos el lonche a los contratados y se pusieron enfermos todos. Pero estamos escuchando de primera mano cuáles son las condiciones de estos hombres y mujeres que vienen a trabajar a los Estados Unidos bajo el programa H2A, que aparentemente bajo la ley, quienes los traen a estos trabajadores desde su país, les tienen que dar comida, les tienen que dar vivienda, transporte, y tiene que haber seguridad, tiene que haber salubridad. Pero de acuerdo a la experiencia del señor X, es algo que no pasa. ¿Tiene preguntas, tiene comentarios para el señor X? ¿Es usted un trabajador agrícola que labora con otros contratados? Puede llamarnos al 877-999-5432. 877-999-5432. Y estas historias nunca las oímos, o sea, se quedan en el anonimato. Uno solamente escucha los reportes que el condado de Monterrey ya tiene una ganancia de $8 billones en la agricultura. Y pues no vemos cuáles las condiciones de estos trabajadores y hoy nos los están platicando. Vamos a la pausa, regresamos en un momentito. Gracias por escuchar Radio Bilingüe y radiobilingüe.org, llegando a los valles agrícolas de California, el Valle de Salinas, el Valle Imperial, el Valle de San Joaquín, por el lado de Mendocino llega la señal de Radio Bilingüe, donde miles y miles de trabajadores laboran en las labores agrícolas y de ganadería. Y en los últimos años estamos viendo que están llegando más y más personas, muchachos jóvenes entre los 18, 20, 21, yo los veo a trabajar, a recoger, a piscar esos frutos, esas nueces, esas verduras. Y bajo el contrato de libre comercio, el Tratado de Libre Comercio dice que los trabajadores huéspedes con visa H2A y H2B deben recibir hospedaje, vivienda como parte de su contrato. Tienen derecho a vivir en un lugar seguro y saludable. Esto incluye tener una estufa, agua limpia y baños y colchones, por supuesto. Imagínese llegar muerto de trabajar 12 horas piscando lechuga y acostarse en un spring, en una en el suelo. Es pues horrible. Está con nosotros aquí en el estudio Jesús López, trabajador comunitario de asistencia legal rural de California. Jesús Ramírez está en controles técnicos. Yo soy Delia Saldívar. Y con nosotros, vía telefónica desde México, se encuentra el señor X platicándonos su experiencia bajo este programa. Jesús, usted que tiene 33 años llevando información a los trabajadores sobre las leyes, sobre sus derechos, ¿le sorprende lo que nos platica el señor X o ya sabía usted?
No, yo creí que sabía bastante, que tenía bastante información, pero todos los detalles que él está compartiendo con nosotros están ocultos, Nelia. Esos comentarios no se escuchan porque los trabajadores tienen mucho miedo. Si ellos comienzan a comentar, ya saben que la próxima temporada no los van a traer, pero... yo creí que sabía, porque usted y yo ya sabemos que en varias ocasiones la comida está no está en buena condición. Y
echada
todo
a perder.
Y entonces uno piensa que tiene información, pero escuchando al señor lo que está compartiendo, me estoy dando cuenta que estoy muy falto de información de las condiciones en las que ellos están viviendo, en cómo llegan, cómo... Quisiera preguntarle si él tuvo malas experiencias viviendo en el lugar, porque ya nos dijo que no había colchones, no sé qué le ponía una bolsa de hule o no sé qué haría.
No es como que traigan su cobija desde México, no pueden, con una maletita con lo básico. Entonces, ¿cómo le hicieron? Y de seguro que llegaron en la temporada de invierno, o sea, como en...
regularmente en febrero, llegan en marzo.
En marzo está haciendo un fríazo horrible en el Valle de Salinas. ¿Cómo le hicieron, señor X?
Termínenos un poquito de contar sobre la vivienda y después me gustaría que nos compartiera la condición de trabajo en las condiciones en que trabajan. Cuéntenos.
Sí, pues allí, pues sí, llegamos en el tiempo de invierno todavía y no había colchones, pues menos iba a haber cobijas, menos iba a haber sábanas, o sea, el kit de cama que hay que dar, pues no está. No hay camas, imagínense. Entonces, pues ahí llegamos en un hotel muy, muy, muy sucio, la verdad. Y pues allá había ratas, había chinches, había gorupos. Y habíamos 70 trabajadores en una parte de arriba. Y nada más había un baño completo ya para bañarnos. Y taza de baño y dos medios baños nada más.
¿Para 70 personas?
Así es.
No, pues yo tengo un baño y medio en mi casa y no ajustamos. No, qué condiciones tan horribles, señor X. No, seguimos escuchando.
Siga.
Y muchas veces ese hotel se quedó sin agua. Usted ya se imaginará, pues, uno dónde hace del baño. Muchas ocasiones me tuve que aguantar, igual que muchos trabajadores, compañeros míos, pues, hacer del baño. No, los que no teníamos conocidos, por ahí en esa área, pues nos aguantábamos hasta que hubiese agua ahí en el baño. No había agua ni para nada, no había agua. Entonces, pues allí la comida en mal estado, los animales y sin agua.
Y no había quien reportar, no había con quién quejarse o a quién decirle.
Sí, había un encargado, se le dice, pero se le decía en ese tiempo que estaba faltando esas cosas. Y él únicamente respondía, es lo que hay. Si no van a poder, al siguiente año no se renten.
Ahí está la amenaza, Jesús, luego. Si no van a poder, ya saben, el próximo año no vienen.
Siga.
Así nada más. Entonces, pues ahí, mal la experiencia. Hacíamos, pues, ya cuando se empezó a trabajar, pues salíamos tarde, pues imagínese la fila para poderse bañar uno.
¿Cuánto duró esto que estuvieron sin trabajar? 2-3 semanas con esas condiciones.
Así es, así fueron ya casi 3 semanas esa ocasión.
Y cuando empezaron a trabajar, ¿a dónde fueron a trabajar? Y se supone pues que tienen que tener ropa para ir a trabajar, ropa limpia. ¿Hay lavanderías ahí en el hotel o dónde lavaban su ropa? Y no hay agua.
Íbamos a lavarla a una lavandería de nosotros. ahí no había nada en el hotel. Ahí no había nada, íbamos, llegábamos de trabajar y pues no había ni una silla, ni los cuartos, pues estábamos de a cuatro personas, a otros de a tres, y pues la mera verdad es como medir un cuarto de dos por dos, muy pequeño, apenas si cabemos allí. Entonces,
y cuando iban pues, al trabajo, ¿ustedes se quejaban con sus mayordomos, supervisores de estas condiciones?
Sí, pero pues da la misma, porque uno se empieza a decir que pues le llamen al que se encarga del hotel y todo eso, pues, para que mejore todo eso, y pues no, empiezan a decir que pues ya lo tratan uno mal, ¿no? Y ahí de pura mentada de madre arriba, pues ya no lo dejan a uno.
¿Y cuántas comidas les daban? ¿Les llevaban lonche para el trabajo o llegaban las loncheras? Y ahorita me contesta eso, pero nos acaban de llamar y nos dicen que el Departamento de Salud del Condado es responsable para hacer esas inspecciones. Dice que estos trabajadores que nos están escuchando en estos momentos, el señor X en su momento no supo, pero si usted nos está escuchando en cualquier condado de California, el Departamento de Salud es el encargado de hacer esas inspecciones. Aquí en el condado de Monterrey, el número es el 755-4500, 755-4500. Y haga esas denuncias, haga una llamada al Departamento de Salud de su condado de Monterrey, ya si vive en el Valle de Salinas, en otros condados, apunte el número 211-211 y llame al condado y al Departamento de Salud de su condado y haga esas denuncias, porque esas condiciones pues no son nada ideales para vivir ni trabajar.
Nada agradables.
Bueno, disculpe que lo interrumpí. Le estaba preguntando cuántas comidas les daban, porque aquí se levanta bien temprano, la gente empieza a trabajar al fil.
Sí, pues ahí llegaba a las 4 de la mañana una lonchera y nos daba nada más una bolsita de churritos, un plátano y un sándwich y una botella de agua, y era todo. Hasta en la tarde que volví a llegar, porque no había hora, llegaba desde 6 de la tarde hasta 8 o 9 de la noche a dar el siguiente lonche. Nada más eran dos.
Dos comidas por día en la mañana. Imagínese tan duro que trabajan, o sea, uno que los ve agachados ahí piscando la lechuga o el apio. Y pues los trabajadores aquí que están en Estados Unidos, yo veo que llevan su lonche. Y por cierto, ¿les daban descansos o cómo era el trabajo? Porque también tenían que darles descanso y hora de lonche.
Sí, daban descanso, pero si son 15 minutos, daban 10. Si es media hora, 25, 24 minutos y otra vez para adentro.
¿Y no llegaba la lonchera a la hora del lonche cuando les daban sus 25 minutos?
No, ahí no, pues teníamos que aguardar desde la mañana.
Pero con un sándwich, ¿qué les alcanzaba? ¿Un pedacito?
No, pues ¿qué le alcanza a uno? Y pues ahí luego empiezan los problemas y mucha gente por esas condiciones pues no aguanta y pues la gente deserta, se va, deja las compañías y se va a trabajar a otro lado a buscar pues, realmente la vida, porque pues así, con ese trato y bien trabajado, pues yo creo que en vez de mejorar mi vida, que a eso me fui a Estados Unidos, pues la estoy empeorando.
Entonces, ¿es por esa la razón de que las compañías se quejan de que desertan los trabajadores que traen?
Y se quedan como indocumentados, o sea.
¿Usted cree que esas son las condiciones, la condición de trabajo? ¿Cómo es la condición del trabajo, señor X?
¿Pero qué le parece si después de la pausa, que ya son los 15 minutos, y en los últimos 15 minutos platicamos de eso? Estamos platicando con el señor X, un trabajador H2A que tomó el valor de contar su experiencia de cómo son realmente esas condiciones de trabajo que viven esos hombres que vienen a trabajar a California y a otros estados. Vamos a la pausa y regresamos en un momentito para finalizar esta charla que tenemos, que hay mucho de qué platicar, pero por lo menos darles un vistazo de cuáles son esas condiciones que estos trabajadores vienen con las promesas falsas, que inician ahí con la bocina, gran oportunidad de trabajo en los Estados Unidos, acérquense. Y desde el momento que van con la ilusión, pues en el camino se les empieza a desaparecer. Vamos a la pausa breve y regresamos. Somos Radio Bilingüe y radiobilingüe.org. Radio Bilingüe, además de tenerle música bonita, de informarle de temas de actualidad, de noticias, de servicios, de recursos, también contamos las historias de nuestra gente. Hoy estamos platicando con el señor X, un trabajador agrícola que viajó en varias ocasiones a trabajar bajo el Programa Federal de Trabajo H2A y ahora se encuentra en México porque ya seguramente no lo quisieron traer porque se quejó. Se encuentra con nosotros Jesús López, trabajador comunitario de Asistencia Legal Rural de California, quien fue quien nos puso en contacto con el señor X. Soy Delia Saldívar, Jesús Ramírez en controles técnicos, y Enrique se encuentra con nosotros con una pregunta breve. Enrique, buenos días y gracias por estar con nosotros. Ya para finalizar su experiencia de trabajo del señor X en el Valle de Salinas, ¿cuál es tu comentario, pregunta, Enrique?
Bueno, primero saludar a Jesús, que tiene rato que no lo veo, y desearles feliz año a ti, a Jesús, y también a él, señor López. Mira, el tema viene siendo primordialmente la cuestión política. El presidente mexicano dijo que no quería que su juventud se venga a los Estados Unidos, a no ser que se vengan como turistas, ¿verdad? Bien. Todo mexicano que viene contratado con este programa H2A, obviamente viene con la supervisión de Relaciones Exteriores de México. Ningún mexicano va a salir de México si no tiene un pasaporte mexicano. El problema estriba obviamente con las personas que reclutan a estos jóvenes, ¿no? Tú los mencionaste anteriormente, tú los ves caminando aquí en la avenida Davis, hace sus compras y todo lo demás. Los has visto en los hoteles. Yo he observado cómo se les llevan alimentos a los hoteles por parte de particulares, obviamente, que traen los lonches en las cajuelas de los autos, y los servicios de cheques, que obviamente yo creo Jesús López los ha visto también afuera de los hoteles, que les cambian sus cheques a estos jóvenes y todo. O sea, estos jóvenes están siendo victimizados por todos lados, y no sé exactamente, ¿verdad?, qué papel esté haciendo el California Rural Legal Assistance relacionado con esto. Pero, en mi opinión, este es un tema que necesitamos tratar con el consulado mexicano, porque el consulado mexicano es el responsable de vigilar que estos mexicanos que vienen a Estados Unidos en estas condiciones contratados deben de cumplir las autoridades de aquí, ¿verdad?, los empleadores de aquí, con los requisitos que prometieron hacérseles allá en México. Okay.
Fíjate, Enrique, yo platico constantemente aquí con los de Cal OSHA y también con los de el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, y precisamente ayer hablé con alguien del Departamento del Desarrollo del Empleo de California, y dicen que tienen una sección exclusivamente para servir a estos trabajadores migrantes, pero sin embargo, estos trabajadores en ocasiones no saben de estos servicios. y pues tampoco se difunde mucho esa información. Nos dice Jesús que hay 12,000 contratados en el condado de Monterrey. Imagínate, a través de California, todos estos trabajadores, y algunos sí tienen buenas condiciones de vivienda, pero la mayoría no. En, algo más antes de irnos, que nos quedan 10 minutos para terminar la historia del señor X.
Sí, mira, no sé si Jesús López ha hablado con algunos de ellos o no, pero yo he procurado hablar con ellos y tienen estrictamente prohibido dar ningún tipo de información, y por ello pues los he dejado en paz, ¿verdad? Para no arriesgar ningún compromiso que ellos tengan con las personas que los emplean. Sí, observo yo
mismo,
todos los días.
Perdón, Enrique, que intervenga, pero es exactamente lo mismo de que nos quejamos nosotros, de que no
pueden hablar,
no pueden,
tienen
porque
prohibido.
Tienen alguien que los esté cuidando, pero entonces
claro.
Quisiera pasar a preguntarle al señor X cómo supo de nosotros, porque el radioescucha quiere saber qué hace asistencia legal. Entonces quisiera que pasáramos a esa parte, porque quiero saber cómo él nos encontró.
Sí, cómo encontró asistencia legal Rural de California, señor X. Pues muchas gracias, Enrique. Nos quedamos estos 10 minutos para seguir escuchando la historia. Te agradecemos tu llamada.
Mira, nada más brevemente, un norte. Las personas que saben muchísimo acerca de cómo están las condiciones de estos muchachos son los taxistas.
Los taxistas,
porque son
sí.
Los taxistas que los llevan a comprar sus alimentos y todo lo demás, y con ellos sí escupen la sopa, ¿ok?
Son mi contacto, lo dije
sí.
En otro programa.
Sí, muchísimas gracias, Enrique. Sí, en la primera parte de este programa Jesús nos dijo que con los taxistas fue como empezó.
Como llegamos a ellos.
Aquí
sí.
Al señor X. Muchas gracias, Enrique, un gusto saludarte. ¿Y cómo realmente usted encuentra asistencia legal Rural de California, señor X?
Sí, pues fue así, como dice el señor Jesús, preguntando porque pues yo ya estaba harto de tanto maltrato, de tanta injusticia, y pues que nadie hacía nada. Entonces, pues yo empecé por ahí a comentarle a él, y él me comentó de la oficina ahí de asistencia legal rural. Entonces, pues ahí fue donde yo lo conocí. Está ahí en frente al Cárdenas, ahí está cerquita. Entonces, yo cuando me comuniqué con él, con don Jesús, pues todo empezó a cambiar, porque me brindaban toda la información que yo requería. Me respondían el teléfono a toda hora, a cualquier día de la semana, y allí fue donde yo me empecé a sentir que realmente valía, que realmente un trato humano ahí con todos ellos, Jesús y por ahí sus compañeros de trabajo. Entonces fue ya de la manera que empecé a dar un respiro, ¿no?, a todo lo que pues de lo que se vive y lo que hacen con uno allá, estando allá trabajando.
Por lo menos estaba sacando su frustración, compartiéndola con alguien, que alguien lo estaba escuchando. Pero brevemente, ¿cómo era el trabajo? ¿En qué trabajaba usted en Salinas? ¿En la lechuga o en la fresa? ¿O en qué estaba trabajando usted?
En la lechuga.
En la lechuga. ¿Y cómo eran las condiciones de trabajo? ¿A qué hora se levantaban? ¿A las 3 de la mañana?
Sí, 3 de la mañana, 2 y media. Dependía de lo retirado que estaba el trabajo. Pero normalmente eran la madrugada, pues nos levantábamos y pues a darle al trabajo, y pues ahora sí que no había, ¿cómo le diré? Un trato bonito, un trato que tiene que ser con las personas, porque es y muévanse, hijos de...
Puras malas palabras. Sabe,
¿no? Exactamente, y pura amenaza, y si yo no quiero, por otro año no vienen, y ocupan de moverse, y esto y lo otro, y pues pura, es más de mentada de madre para arriba, no dejan a uno.
Puro maltrato, y no se quejaban, no se revelaban, nadie se ponía al brinco.
No, pues con quién, pues si eran los mismos supervisores y mayordomos los que hacen eso.
Cuando yo me encontré con él, este hombre estaba muy mal mentalmente.
Imagínese la frustración.
Yo no hablé con él de sus derechos como trabajador, de pago, ni nada de eso. Yo me concentré en hablar con él.
Como ser humano.
Como un ser humano. Y me llevó un tiempo hasta que yo comencé a notar de que él ya estaba en condición de platicar sus historias ya de trabajo. A ese punto comencé a hablar de las historias. Yo creo que lo puede confirmar. ¿Puede confirmar cómo se encontraba cuando nos encontramos?
Sí, no, pues la verdad yo me encontraba mal. Y mal por todas las razones. No durmiendo bien. En la cama yo puse una bolsa, más que nada. Y allá en la lechuga, yo me traje unas cajas de lechuga para ponerlas vacías, pues, el cartón, para ponerlas abajo en la cama y poder dormir, pues, en algo más altito. Entonces, ¿cómo le diré? Pues era desagradable, realmente, ¿no? Yo ahorita lo estoy volviendo a platicar y, pues...
No, pues vuelve a revivir esos momentos tan...
Cuando yo platiqué con él, no paraba de llorar. Y es triste que un hombre... verlo llorar.
No, pues fíjese, nada más, Jesús. Él viene con la ilusión de mejorar su vida. Los parientes en México están pensando que acá está muy bien y ellos no pueden compartir eso porque por vergüenza, por sentirse mal, ¿cómo les voy a contar a mis familiares cómo estoy viviendo? No pueden.
No pueden.
Entonces, pero gracias que encontraron a esta agencia Asistencia Legal Rural de California. Nos quedan 2 minutos. ¿Qué mensaje le manda a esos otros trabajadores que nos están escuchando, señor X?
No, pues el mensaje que yo les mando es que no tengan miedo a hablar, porque yo sé que sí se siente miedo, pues, por temor a represalias y todo eso, pero pues ahí ellos les quita todo de dudas, ahí con Asistencia Legal Rural ahí de California, ellos ahí los pueden ayudar, ellos ahí contestan a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, ellos están ahí y le brindan a uno muy buena información. Entonces, si hay alguien pasando por alguna parte, una cosa similar a lo que yo pasé, pues ahí están ellos, ¿no? Ellos sí responden, sí saben tratar a uno como realmente uno lo es, como una persona, un ser humano.
Pues le agradecemos muchísimo por haber compartido esto con nuestra audiencia. Miles de personas a través de California lo están escuchando. Es muy difícil platicar cuando le va mal a uno. Es muy difícil compartir esos momentos, pero tenemos que sacarlos a la luz. Jesús, ¿cuál es el número de Asistencia Legal Rural de California a través del estado por si otros trabajadores nos están escuchando y pues toman ese valor de hablar?
Nos pueden llamar al área 831-757-5221. Y si no nos encuentran, pueden dejar mensajes y nosotros después nos comunicamos con ellos. Nomás que nos digan a qué hora podemos comunicarnos con ellos, porque no los queremos perjudicar. Nosotros siempre tratamos de hacer todo encubierto hasta que estamos preparados para hacer algo si descubrimos que hay algo que debemos de hacer, y si no, les informamos de sus derechos y todo queda donde no los ponemos en riesgo. Por eso hay muchas cosas que yo todavía no sé, porque no puedo llegar a los lugares como llegar a una feria de salud a dar información. Con ellos, como decía el radio oyente, hay que tener mucha precaución. Por eso mis contactos son los taxistas. Por eso mis lugares para platicar con ellos, bueno, en realidad nomás para una compañía fue bailar.
Bailar. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, señor X. Gracias, Jesús. Escucha Radio Bilingüe y radiobilingüe.org. Hasta la próxima. Jesús López, de Asistencia Legal Rural de California, y el señor X, trabajador H2A.
Gracias.
Aquí concluye esta edición de Comunidad Alerta, un programa informativo sobre asuntos públicos. Comunidad Alerta se realiza en parte gracias a la contribución de Radio Escuchas que participan en las campañas de recaudación de fondos de Radio Bilingüe. Gracias. ¶¶